Vamos a empezar la crónica internacional en Bruselas. Esta mañana los líderes comunitarios comienzan una cumbre de dos días en la que se va a discutir la situación de la ofensiva israelí en Gaza, la continuidad del apoyo a Ucrania y cómo financiar el gasto en defensa. La Unión Europea buscará una posición unánime con una llamada al alto el fuego y el intento de evitar una operación a gran escala de Israel en Rafah. Un encuentro al que asiste el secretario general de la ONU, David Videiro, corresponsal comunitario. Muy buenos días.
Buenos días. El pasado octubre, poco después de los ataques de Hamas, los 27 debatieron durante horas sobre Gaza y si había que pedir una pausa o unas pausas humanitarias. Durante estos meses no han sido capaces de dar un paso más allá, pero miles de muertos después, ahora sí parece posible endurecer el tono, como lo dejan claras las palabras de ayer de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, antes de reunirse con el secretario general de la ONU.
Gaza is facing famine. This is unacceptable. It's critical to achieve an agreement on a ceasefire rapidly now.
Es lo que lleva tiempo defendiendo España, que ahora ve cómo otros países se acercan a sus posiciones. Aún así, la redacción es alambicada, retorcida, para contentar a todas las sensibilidades. El borrador de conclusiones no es aún definitivo, pide una pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego sostenible. Los líderes también tienen previsto pedirle a Israel que no lance ninguna operación militar en Rafah, como está defendiendo España. Tendrían, dice el texto provisional, consecuencias devastadoras estos ataques. Los 27 además prevén reclamar nuevos puntos de entrada terrestres para la ayuda humanitaria en la franja, además de recordar que la labor de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos es indispensable en la zona.
La preocupación internacional sobre la ofensiva israelí aumenta cuando la cifra de palestinos muertos se acerca a los 32.000 y el riesgo de hambruna entre la población de Gaza es inminente. Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha presentado un proyecto de resolución ante Naciones Unidas pidiendo un alto el fuego inmediato ligado a la liberación de los rehenes todavía en poder de Hamas. ¿Qué sabemos a esta hora del contenido de ese documento y qué podría suponer para conseguir ese alto el fuego? Cristina Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues varios medios internacionales han tenido acceso al contenido del texto de ese proyecto de resolución provisional y para el que aún no hay fecha para su votación. En él se destaca la necesidad de un alto el fuego inmediato y duradero para proteger a los civiles de uno y otro lado, que permita el reparto de ayuda humanitaria esencial que alivie el sufrimiento, en paralelo, como decías, a la liberación de todos los rehenes aún en cautiverio. Se trataría de la primera vez que Estados Unidos habla de un cese de las hostilidades no temporal. Hasta ahora ha vetado tres resoluciones en ese sentido en el Consejo de Seguridad de la ONU. La Casa Blanca sigue siendo, con todo, la principal aliada del gobierno de Benjamín Netanyahu, política y militarmente. Desde los ataques de Hamas del 7 de octubre, ha entregado al ejército israelí más de 21.000 municiones de precisión, pero en las últimas semanas ha modificado levemente su discurso, hablando abiertamente de lo intolerable de la catástrofe humanitaria y de la en la franja, sin señalar, eso sí, responsables.
Vamos a conocer sobre el terreno cómo está sentando esta iniciativa de Estados Unidos en Israel. Allí las operaciones no se detienen, ni en el hospital de Al-Shifa, ni la última en el campo de refugiados de Tulkarem. Laura Alonso, corresponsal de Radio Nacional en Jerusalén, buenos días.
Hola, buenos días. Por lo pronto, aquí vinculan ese giro de guión del secretario de Estado con otra de sus declaraciones en Arabia Saudí, la de que se están cerrando las brechas en la negociación con Hamas, algo que, por cierto, los de Hani ya niegan. El caso es que, realista o no, Israel presta más atención a ese anuncio que a la posible resolución del Consejo de Seguridad. Oficialmente no hay ninguna respuesta por parte del gobierno, pero no olvidemos que Blinken viene mañana a Israel, así que tendrá ocasión de escucharla directamente por parte de Netanyahu. Veremos lo que les explica hoy a los responsables de exteriores de varios países árabes y al enviado de la autoridad palestina con los que se reúne en el Cairo. La realidad es que cada vez hay más dudas sobre que la operación en Rafah vaya a llevarse a cabo. De hecho, ahora el ejército cuenta con uno de los menores contingentes dentro de la franja y buena parte está dedicado al dispositivo en el entorno de Al-Shifa, que ayer dejó 50 muertos más, terroristas según el ejército, lo que eleva la cifra desde que empezó la operación a 140. Y en Cisjordania, incursión desde anoche en Tulkarem. matado a 4 palestinos. También ha muerto esta mañana un joven herido en la incursión de ayer en Ramala. Recordemos que el ejército mató también ayer a otras 3 personas, 2 de ellas vinculadas a la yihad en Jenin, y el noveno, un joven palestino que supuestamente habría intentado un apuñalamiento cerca de Hebrón.
La situación en Israel, en los territorios ocupados, llega hoy también al Parlamento alemán. La ofensiva puesta en marcha por el gobierno de Netanyahu divide a la sociedad germana. Lo ha comprobado el canciller Olaf Scholz en la inauguración de la Feria del Libro de Leipzig. Su intervención fue interrumpida por ciudadanos que exigían una postura más decidida del gobierno contra los ataques a la población civil palestina. Berlín, Beatriz Domínguez, buenos días.
Buenos días. La Feria del Libro de Leipzig abre hoy sus puertas al público. Hasta el domingo se espera la visita de unas 200.000 personas, pero antes de arrancar ya ha sido noticia. Ayer por la tarde el canciller Olaf Scholz fue el encargado de pronunciar el discurso de inauguración, un discurso interrumpido nada más empezar. Desde el público, las voces de varios activistas acusan al gobierno israelí de genocidio en Gaza. Los mensajes no son nítidos, a veces son tapados por los aplausos cuando el personal de seguridad se los lleva de la sala. Aquí en Leipzig nos une el poder de las palabras, no de los gritos, dice el canciller, pero estos seguían. Dejad de gritar, basta, reclama Scholz desde el atril e intenta continuar con el discurso. Para terminar diciendo que no cree que sea correcto confundir democracia con gritos. Se defendía así ante mensajes que también han señalado el envío de armas a Israel y que recibieron los abucheos del resto del público. El canciller pudo continuar después de todo, no sin que quedase claro cómo repercute en la sociedad alemana la guerra en Gaza y la posición de este país frente a ella.
Y en Italia, la situación en Gaza está teniendo repercusión en la actividad en las universidades. Roma, Jordi Barcia, corresponsal, buenos días.
Buenos días. Sí, la universidad italiana está estos días en ebullición por la cuestión palestina. Hace unos días, estudiantes propalestinos boicotearon 2 charlas de periodistas en universidades de Roma y de Nápoles. Y además, la Universidad de Turín ha decidido rechazar un programa conjunto de investigación entre Italia e Israel porque, dicen, algunas de las tecnologías investigadas podrían acabar teniendo un uso militar. Los estudiantes celebraban la decisión. Un programa rechazado ya por carta por más de 1.800 profesores, investigadores y administrativos de varias universidades italianas. Por el momento, Turín es la única que ha interrumpido ese programa y también va a seguir colaborando con universidades israelíes en otros proyectos. En Bolonia, por el momento, mantienen todos los lazos con Israel entre las protestas de los estudiantes. Hoy la ministra del sector reúne a los 85 rectores italianos para estudiar esta cuestión. El gobierno Meloni ha denunciado públicamente los intentos de boicot de la presencia israelí en las universidades italianas. Las instituciones, dicen, y en particular las educativas, no pueden plegarse a los boicots.
En Portugal, el conservador Luis Montenegro, líder de Alianza Democrática, sin experiencia de gobierno, es el nuevo primer ministro. Se mantienen las dudas sobre la composición del nuevo ejecutivo y el papel clave en el Parlamento de la extrema derecha de Chega, reforzada tras las elecciones. Alejandra Martínez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, completado ya el recuento, el partido de Montenegro se queda con 80 escaños, los socialistas con 77 y la ultraderecha con 50. Montenegro será, por tanto, primer ministro, el primero de derechas en mucho tiempo, pero pasando por muchos apuros porque la mayoría absoluta en el Parlamento portugués son 116 escaños. Así que va a tener que negociar y pactar cada norma, empezando por su propia investidura. Una de las opciones que se barajaban para dar mayor estabilidad a la legislatura es que llegara a un acuerdo con la ultraderecha, pero eso significaría meterles en el Ejecutivo y Montenegro ya dejó claro en campaña que no lo haría de ninguna manera. Y los socialistas, de hecho, que ya se asumen como oposición, contribuyeron al cordón sanitario diciendo que facilitaría la investidura de Montenegro, que no votarían en contra con tal de que no entrara el Chega en el gobierno. Así que todo apunta a pactos puntuales, como lo que sucede, por ejemplo, aquí en España, lo que auguran, esto tenemos mucha experiencia, legislatura frágil e incómoda. Montenegro, de momento, no ha querido comentar nada de esto cuando ha salido de madrugada a informar de su nombramiento y se ha limitado a adelantar las 2 fechas clave de las próximas semanas. El próximo día 28, es decir, el jueves que viene, será cuando anuncie la composición de gobierno, los nombres que van a formar parte de él, y el día 2 de abril será cuando tome posesión de su cargo.
cambios también en Irlanda tras la sorpresiva dimisión de Leo Varadkar, alegando razones personales y profesionales, pero que llega de cuando el gobierno ha fracasado en su intento de modernizar la Constitución, lo que ha supuesto un duro revés para todos los partidos tradicionales irlandeses. Corresponsal Guillaume Montux, buenos días.
Buenos días. Se va por sorpresa la figura más destacada de la política irlandesa de los últimos años, dos etapas como jefe del gobierno entre 2017 y 2020 y desde 2022. En medio ocupó el cargo de viceprimer ministro. Leo Varadkar fue la imagen de una Irlanda más moderna. Se convirtió con 38 años en el jefe de gobierno más joven de la historia irlandesa. También fue el primero de origen indio y el primero abiertamente homosexual en un país tradicionalmente conservador.
After 7 years in office, I don't feel I'm the best person for that job anymore.
Después de 7 años en el poder, ya no me considero como el más adecuado para el puesto, explicó este miércoles Varadkar. Renuncia como primer ministro y como líder del partido conservador Fine Gael, que forma con centristas y verdes la coalición de gobierno. Su salida llega a un año de las elecciones generales, en un momento complicado para el ejecutivo. Acaba de perder el referéndum con el que pretendía modernizar la constitución.
There's never a right time to resign high office.
Nunca hay un buen momento para irse. Este es tan bueno como cualquier otro, se defendía Varadkar ayer. Los partidos de la coalición aseguran que la estabilidad está garantizada hasta el fin de la legislatura. La oposición, que lidera el republicano Sinn Féin, pide elecciones anticipadas.